¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Esta semana tiramos episodio doble. Ahí ya el episodio salió y salió un episodio el viernes. Pero quise sacar este episodio hoy lunes porque estábamos un poquito inconsistentes estas últimas semanas por lo que pasó y la tormenta de nieve y el revolú. O sea que este episodio hoy lunes para ponernos en tiempo otra vez y empezarlo otra vez todos los lunes. Pam, 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 porque no puedo con el revolú. O sea, no me puedo complicar la vida mucho tampoco. Pero ya de ahora en adelante se supone que no haya más problemas y sigamos por ahí lunes por ahí para abajo. Antes de empezar el episodio, tengo que darle un update de algo que pasó después que grabamos. Esto lo grabamos viernes y se supone que yo me fuera de Texas el domingo. Pero una leve complicación, ya tú sabes, la gente pensará que yo me invento estas cosas. Pero te lo juro que no me lo invento y mucho menos lo hago de maldad para el podcast, porque you know, esto cuesta mucho dinero. Pero yo llego al aeropuerto el día que se supone que me vaya, que es el 28 de febrero. Cassandra me lleva y me deja tempranito, nos despedimos y todo. Y de camino, cuando estoy, Cassandra va guiando para el aeropuerto, yo estoy tratando de hacer el check-in en el celular online. Y como que no me está dejando, pero yo estoy pichando, porque a lo mejor estoy distraído, porque estoy hablando y qué sé yo. Yo llego allí, me acomodo bien en el aeropuerto, llego temprano y I can figure it out. Pero ya esa era mi primer señal de que algo iba mal. Cuando llego al aeropuerto, ya Cassandra se ha ido y todo, trato de hacer check-in y no me deja. Y sigo haciendo check-in en la maquinita y no me deja. Me saca un papel y me dice que tengo que hablar con un clerk para que me ayude con el check-in. Voy a donde alguien allí de Spirit, by the way, porque como yo no me quiero para nada, volví con Spirit. Después de esa experiencia que tuve la última vez, pero coño, estaba más barato, yo no soy millonario. Y el amable empleado de Spirit me informa que mi pasaje es para el 28 de marzo, no el 28 de febrero. Ya tú sabes. Y yo le digo, ya empezamos. El viaje ni ha empezado y ya lo jodí. Y ya Cassandra, mira, se había ido para su casa. Pero pude resolver. Yo ahora mismo estoy transmitiendo desde un hotel dentro del aeropuerto esperando mi vuelo, que va a ser al otro día. Pero ya cuando llegué a Puerto Rico, espero que los papelones pues se mantengan al mínimo por un tiempo para yo poder como que relajarme. Otra cosa que quería dejarles saber antes del episodio es que ahora tenemos los mensajes de voz. Además del Anchor Listener Support, en las descripciones tenemos un link para dejar mensajes de voz a nosotros. Si quieres dejar mensajes de voz, preguntarnos algo, insultarnos, decirnos cualquier mierda, lo puedes hacer por los mensajes de voz. Un de ese link y lo podemos escuchar aquí en el podcast y le contestamos y ya tú sabes. También, si no quieres dejar como que tu voz, nos puedes escribir y decir cualquier cosa en el email del podcast, que es esofuesarcasmo@gmail.com. Ahí también nos puedes insultar, hacernos preguntas, pedir favores, de un poco. Y te contestamos en el podcast. Ahora que estamos aquí, tengo que hacer el sorteo de Anchor Listener Support del mes de febrero, que también lo he estado dejando atrás. Pero ya por fin lo hice, me puse al día. Los ganadores son Raiceli Ramos es una de las ganadoras o ganadores, que me dio una llamadita. También Yvette Michelle López Vergara. Esas cuatro personas también ganaron. Ya, yo tengo más nombre que nada. Yvette Michelle López, ya sabes, también tiene cita conmigo para hablar bobería, conocernos, hacerle un podcast privado, ya tú sabes. Así que se comunican conmigo por Instagram o por cualquier sitio, o yo los busco a ustedes. Yvette Michelle López y Raiceli Ramos. Si tú quieres participar en el sorteo, que yo lo hago mensual, ya mismo tengo que hacer el de marzo porque estoy atrasado, solamente tienes que darle ese link de Anchor Listener Support y apoyarnos mensualmente. Los niveles son $9.99, $4.99 o 99 centavos. Si no los quieres apoyar mensualmente y solamente quieres aportar así una vez, lo puedes hacer a través de PayPal. Mi PayPal es fabianjavier94@gmail o por ATH móvil, que es 407-624-7064. Pero, ¿sabes? No es necesario apoyar el podcast financieramente si no es lo que desea o no es algo que puedan hacer en el momento. También lo pueden hacer simplemente compartiendo el podcast, dándole share a los posts sobre el podcast, contándoselo a tus amigos, recomendando el podcast, ya tú sabes, seguir llegándolo por ahí poco a poco. Pero nada, eso es todo lo que tengo por el momento. Vamos al episodio rápidamente. Play the thing.
Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Yo iba a decirle, esta es nuestra última semana en Texas, pero no es mi última semana en Texas. Cuando digo nuestra, me refiero a yo y mi vajiga. Que hemos hecho mucho crecimiento durante este tiempo aquí en Texas y toda la cuestión. Pero all good things must come to an end. Ahora volver al rancho y a su gente, como de costumbre. Aunque
volver
este
al pueblo.
Aunque este otro rancho, por lo que veo.
Este es un rancho, pero make it in English. Make it in English.
Sí. Esto es un rancho, pero por lo menos yo estamos tan como que sequestered aquí, que es casi como vivir sin nadie. Vivir más que nosotros dos en una casa, en el medio de la nada.
Ajá.
De vez en cuando los vecinos se vayan a pelear, qué sé yo qué más.
Bien normal.
Oye, ¿tú sabes quién yo me encontré los otros días? ¿Sobrevivió a la tormenta esta?
¿A quién?
Miguelito Crack. Yo no la había visto desde el primer viaje, te lo juro. De la primera vez que lo vi.
¿Sobrevivió?
Literal. Yo voy caminando así, cuando ya la nieve se había dejado, detrás del zafacón, como siempre. Allí parado con la camisita azul y el mahón. Y yo parecía que sabía que se estaba terminando de congelar. Estaba defrosting ahí. Te habrá dicho, porque yo, tanta nieve que había, él podía estar ahí acostado.
Yo, de verdad, ¿se imagina tú pisarlo?
¿Literal? Es que esa nieve, como que tú no sabías qué piso era. De momento estaba normal. Y yo, esto es un boquete, esto es una bajada, yo no sé qué pasó aquí. Pero bueno, yo caminé por la quebra, yo no me di cuenta. Hay una quebra ahí y un puente. Yo caminé por ahí. Ahí cuando estaba caminando por la nieve, ni cuenta me di. Ahora cuando lo vi otra vez, yo, ay, ¿verdad que aquí coge agua? Y me encojona. Después todo lo que nosotros pasamos, ver como a los dos días, nada. Yo me estaba rompiendo el culo ahí, que el jueves y el sábado era verano.
¿Qué?
Y el sol tostando de la cara cuando salía.
Y todo el mundo como que, ay, qué calor, bla, bla, bla. Ay, ojalá estuviese frío. Y es como que tú no sabes lo que estás diciendo.
¿Qué frío ni frío?
Acuérdate lo que pasó hace dos días.
¿Qué frío ni frío? La gente es loca, qué frío. La gente le encanta el frío. Ay, mira. Se me quitaron las ganas. Bueno, Puerto Rico es el culo del mundo ya. Eso no va de dos chavos. Pero aquí tampoco ayuda mucho. Esto va de mal en peor. Y yo estoy tan encojonado. El mundo me tiene tan encojonado. Tengo una bola hinchada y la otra... tengo metástasis ya de cáncer. Me la van a tener que sacar. Me la van a tener que sacar. Me iba a poner las gafas hoy de la coma y terminé y las rompí y las tiré por la ventana. Así estoy yo, encojonado por el mundo. Ay, mira, hoy mismo... Yo pedí que me trajeran comida, porque tú sabes, I support local restaurants.
Claro.
Yo estoy ayudando en la pandemia. Yo pido mi comida y estoy salvando el mundo.
Exacto.
Pido comida todos los días que me llegue ahí a la puerta. Cabrones aquí en Texas no entienden que yo quiero que la pongan ahí y se vayan.
Ajá.
Ese es el fucking punto. Para eso voy al restaurante y voy a tener que estar viendo gente.
Exacto, ya.
Y por la mayoría del tiempo que estuve aquí, mira, ya estaban bastante comportados. Pero es que la tienen que hacer al final. Si no la hacen al principio, la hacen al final. No había visto ni un solo tipo de esa gente o tipa que da comida aquí. Porque no es ni Uber Eats. Es DoorDash o Favor.
Yeah.
Y yo me encanta Favor porque puedo dejar Favor embrollado.
Exacto.
Es un clásico cuando estoy pelado. No, yo pago. Y hoy me la hizo. Y ya yo tengo el libreto y todos los notes del delivery. Yo diría, do not ring doorbell, baby is sleeping. Que eso fue lo que me enseñó Cassandra.
Yes, I'm
porque ella
baby.
Hace, ella es baby. Y le añadí que cuando la orden esté at the doorstep, text me. Textea, no me toques la puerta, no esperes que yo la yo voy a estar haciendo otras cosas. Preocupado.
Exacto.
Así que no me vengas a joder. Y la gente, ok, well, cuando inventé como que ese parrafito, que ya lo tenía ahí en copy-paste.
Ajá.
Pues no me dio problema. Hoy un cabrón, y yo estoy haciendo un montón de cosas, porque voy a entrevistar a Kiko, estoy recogiendo y bla, bla, bla. Y me dice, pizza's outside, me texteó. Yo, chévere. Y yo salgo, y yo tengo puesto lo que tengo puesto ahora.
Ajá.
Pantaloncillo, no, pero es peor, porque ahora mismo tengo una camisa y pantaloncillo. Pero tenía pantaloncillo, camisa y el chalequito por encima, porque tenía como que el outfit para lo de Kiko.
Ajá.
Yo estaba como que vestido a la cintura para arriba. Y yo salgo así, bien vestido, y con las gafitas oscuras y toda la cosa. Yo parecía un loco. Y yo salgo y abro la puerta así, abro y miro. Y lo que veo son los pies de un cabrón, botas, de un vaquerito.
Oh, no.
Y yo miro para arriba. Y talaron like leaving pizzas on the floor. Y a mí me dieron ganas de insultar al cabrón. Me dieron ganas de tirar un milagro en inglés. A mí no me gusta. ¿Tú compraste la pizza, cabrón? ¿Que estás tan preocupado cuando la toques? La pizza es de lo mía, es lo que me pregunto yo. Yo te dije, pon la pizza en el piso. A mí no me gusta dejar pizza en el piso.
Exacto.
Me cagaron. ¿Tu madre? ¿Cómo que no dejar el piso? Me dieron ganas de tumbársela por el balcón para abajo. Y yo bien lindo ahí. Ay, gracias. Ahora puedes ver este cuerpo escultural. Parecía que tenía unos licras. Esto cuando me pasa que tengo unos licras puestos. Ay, esa fue la primera desgracia.
Ay, pero what the hell, ¿verdad? Digo, yo no me gusta dejarla en el piso. Esta, es una caja.
Y la caja es mía. Y yo te dije, déjala en el piso. Es que no, a mí no me gusta. Yo le dije, el delivery boy artista. Él tiene una opinión de cómo él hace las cosas.
Entonces su mente, para él lo está haciendo como que bien buena gente.
Sí, bien buena gente. No me gusta porque se le meten cosas. Yo te dije, la dejara en el piso. Y sin mascarilla.
Ah, claro.
Nada más de mascarilla. Y yo sin mascarilla, porque yo pensaba que yo iba a buscar una pizza, no, ni iba a encontrarme allí con una conferencia de prensa. Y me estoy poniendo como que grumpy. Ya, hora de que yo salga de Texas, pues ya aquí me está molestando igual que me molesta Puerto Rico.
Ajá.
Entonces tengo que estar zigzagging. Yo, no, me voy aquí, me voy a Texas. Y después estoy aquí, esta mierda de Texas, me voy a Puerto Rico. Yo no sé ni qué hago yo aquí. Y así sucesivamente. Y se me están pegando las cosas de mi mind. Como ese tipo de cosas, porque yo caigo en una dinámica, especialmente con Cassandra, que como que me pongo mother type. O sea, yo estoy aquí ama de casa, trato de cocinar o cosas, Cassandra llega, yo doy el platito, le doy algo de tomar. Pero a la misma vez que hago eso, caigo en las actitudes de mi mamá.
Ajá.
El otro día me tiré una clásica de mi madre, que era como que toma y desaparécete de mi vista. Que mi mamá me decía eso cuando tenía como 6 años. Yo, normal. Y ella, ahí toma. Y desaparece de mi vista un jato. Eso era algo normal. Ay, pues yo me acordé de eso y me dio tanta risa. Yo, ay, diablo. ¿Te imaginas decirle eso a un nene ahora? Y lo lindo es que ella es maestra. Ella le dice eso a los nenes probablemente todos los días. Todavía. Y no, es que no quiero ponerme así. Porque rápido hay una mezcla de mi mamá, milagro. Como que mi tía. Tengo esa mezcla de todas esas madres.
Ajá.
Yo soy, chacho, por eso es que yo no debería tener hijos.
No, macho.
Las cosas que yo le diría al hijo mío, basado en experiencias pasadas en estas generaciones. Mi mamá, esa era su clásica, me decía eso. Toma y desaparece de mi vista. Me acuerdo que yo la mayoría de veces me daba tanta risa.
Sí.
Porque yo no me vine a dar cuenta que me estaban insultando como que cuando estaba grande. Ahora, mirando para atrás, es que yo analizo el trauma. Pero muchas veces yo lo hacía de maldad porque ella ya tenía estas contestaciones ahí. Ready,
ajá.
Yo me acuerdo y dice, ah, mira, yo quiero en una tienda. Y yo quiero tal cosa. Y ella me decía una bofeta, ¿no quieres? 0-100. 0-100. 0-100. Estamos hablando de un niño. Estamos hablando 8, 9. Dice, ah, yo quiero ese Winning Depot. Y una bofeta, ¿no quieres una bofeta? No, mujer, una bofetacita. Yo, ay, no, yo no quiero
bofeta. No, gracias.
Ay, señor. Es otra clásica que yo uso mucho, que no sirve ni para llevar pejo a cagar.
Yeah.
Es la cosa más graciosa del mundo. Es que este como no sirve ni para llevar pejo a cagar. Y es que si yo tengo un hijo, le voy a decir esas cosas. Yo no estoy para eso.
Literal, igualito.
No, que me van a salir. Así que yo trato a Freddy. Yo no puedo. Yo no puedo estar tratando a la gente así. Yo no sé a Freddy.
Of course.
Otra clásica era... Ah, tú vas a la playa y no encuentras arena. Que uno piensa para atrás, like, wow, que ya tiene un escritor, like, escribiéndole estos singers. Y era después de estas instrucciones de, vete, búscame eso. ¿El qué? El de
el
esto.
De esto, ¿no?
Ay, Dios mío, ¿tú sabes lo que es? Que ahorita estaba hablándote de eso. Que está ahí encima del coso. Dios mío, nene, cuando tú entras. ¿Y yo entro a dónde? ¿Al cuarto? ¿A la sala? ¿A la cocina? ¿Al driveway? Ay, Dios mío, es que este muchacho va a la playa y no encuentra arena.
Y yo siempre
me imaginaba como que moviendo arena en la playa buscándola. Lo que veo es esta cosa, no encuentro la arena. Yo no, y mi tía era otra. Y los hijos de mi tía, mis primos eran bien hiperactivos, donde estrebaban paredes.
Ajá.
Yo me vine a enterar que mi prima no se llamaba Careculo como cuando tenía como 13 años. Yo juraba que mi prima se llamaba Careculo y mi primo se llamaba Cabro.
Ay, qué bello.
Y, Careculo, Cabro malo, venga.
Cabro malo.
Cabro malo. Porque ellas no hablan malo, pero tienen estos insultitos ahí que no son malas palabras.
Que duelen más, yo creo.
Literal, duelen más. Porque son inventados, son especialmente para ti. ¡Yo mira, cabrón, malo! Y él viene cogiendo por ahí que parece un salvaje. Pero no, pero básicamente cabrón, pero en vez de cabrón, cabro malo. ¿Qué es un cabrón malo? Un cabrón, asumo yo.
Exacto.
Y la otra, ¡caricula! ¡Mira, necia! Necia también era otra. Y mi abuela Milagro le decía a mi tía, porque la regaña todavía como si...
Claro.
Como si ella tuviera 15 años, peja, y tan peja que eres, tan peja. Eso era lo más fuerte que le podía tirar. Y careculo también era otra que... era clasiquita, clasicona. En Quiocaña vive mi abuela en una cuesta y hay un bajanco atrás de casa de mi abuela, que es más alto todavía, y ahí vive mi tía. Y tiene otra cuesta hacia aparte. Uh-huh. Y de al lado de ella vivía mi tío. Y al lado de mi tío vivía yo con mi familia. Uh-huh. Era, todo eso era la finca de mi abuela. Hicieron casa en todo eso. Y entonces mi tía estaba en la jiba, en la puntita jiba, jiba. Que bueno, que tú puedes ver hasta el mar desde la jiba.
Ah, nice.
Gigantesco. Y ella empezaba, y mi tía tenía una clase de boca. Y esos nenes empezaban a coger la gritería. Y nosotros sabíamos cuando llegaban por la gritería. Porque se escuchaba por todo Río Caña. Todo Río Caña. ¡Mira, cabrón! ¡Levántate allí! ¡Ay! ¡Mírate! ¡Ay, Dios mío! Y era porque ellos cogían y brincaban y saltaban mucho. Ellos no, tampoco era que eran
malos.
Exacto. Mi primito era medio malcriado.
Ajá.
Porque cuando él era bebé, todo el mundo que no lo cuidaba y que venían solamente a hacerle gracia, en Geocaña la gran gracia era hablarle mal a los bebés. Yo me acuerdo que había una ridícula ahí que había donde él le decía, dil carajo, carajo. Y él, carajo. Y él, dil cabrón. Y él, cabrón. Y después, nadie en mi familia, por lo menos en el lado de Geocaña, hablaba malo ni habla malo así constantemente.
Ajá.
Era algo que yo veía así de eso. Y ese nene, que tenía 4 años, ponía uno como culo.
Ay, Dios mío.
¡Que tú eres un cabrón! Y yo, mira, si yo hablo con este. Y fantoche. Y mi abuela dice, te voy a meter en esa cara. Y ¡ah, yo te voy a matar! Se iba a poner. Y tenía 6 años. Y parecía cuando el muñequito... ¿Has visto el capítulo de los muñequitos de Bugs Bunny? Que un criminal que es un midget se hace pasar por un bebé. Y pendeja, y el bebé tiene como un tatuaje. Parece un bebé, pero tiene un tatuaje. Ese era, así era mi primito. Así era. Yo te voy a matar. Pero era la misma vez, era tan miedoso, como todo fantoche.
Exacto.
Y ahí tenés tan fantoche. Esta otra palabra geocañés, fantoche. Yo no sé cómo la gente que me escucha entiende una palabra de lo que estoy diciendo.
Ni idea.
Y él, bien guapetón, pero le pasaba lo más mínimo. Entonces se caía, se jaspaba, se le salía sangre por ahí. Empezaba a llorar. Y le decía a mi abuela Milagro, le dice, mami, yo voy a morir por todo. Mi nene, no te va a morir. Y a veces, si mi abuela estaba en su momento.
Su, yes.
Mami, me voy a morir. Y así te vas a morir, papá. Ya vas a morir. Y nene, algún día, Dios mío. Nene pensaba que era inmortal. Le rompí la ilusión.
Bendito.
Así éramos. Así que yo tengo un hijo, eso es lo que me va a salir por los poros.
Sí, sí.
Tengo que evitar eso. Esos dos primos míos, ay, virgen. Especialmente mi prima. Ella era la única nena de todos nosotros y ella era la más guapa, la más alto que trepaba los palos, la más que se tiraba por los bajancos, la que no le tenía miedo a nada. Cogía los lagartijos, se los ponía de pantalla.
Ay, fuck.
Cogía un lagartijo vivo y le hacía la boca así, ¿qué? Por el... Y abrían la boca y se los ponía, ¡pup! Uno en un lado y otro en el otro.
Ugh,
como no. Si nada. Como si nada. Y nosotros le dije, ay, yo tengo miedo.
Porque no.
Porque yo y mi hermano éramos del monte, pero éramos de la casa, de ver televisión todo el día.
Ajá. Uh-huh.
Pero cuando llegaban ellos, o estábamos en casa de mi abuela con ellos, ahí fue que se jodió la pendeja. Ese era el día para explorar. Y se revolcaban todo. Esa era la influencia que ellos tenían en nosotros. Bueno, yo le salvé la vida a la prima mía como 90 veces.
Ay, Dios
mío. Una vez por poco se fue por un charco para abajo. Otra vez ahogó con un canto de hielo. Una vez un cajo se la llevan Jedi con cogiendo bicicleta como los salvajes. Nosotros, que a veces en Instagram yo he puesto la cuesta así de mi abuela, que es una cuesta bastante espinada que llegaba hasta la calle, desde la marquesina. Así que derechito, 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 un montón de pies por ahí para abajo. Y nosotros cogíamos los big wheel que usábamos cuando éramos chiquitos, ya cuando éramos así, like, preescolar.
Ajá.
Cuando ya éramos más grandes en la elemental, nosotros cogíamos el big wheel, simplemente nos tirábamos.
Ajá, great.
A dos hendel. Y nos íbamos a toda velocidad con los pies alzados. Y cuando estábamos llegando a la cajetera, tirábamos el pie para frenar. Y teníamos las chanclas por atrás. La última esquinita de las chanclas peladas, que ya ni existía, era completamente desintegrada.
Ajá.
Mis primos lo hacían hasta descalzo, sin ningún tipo de problema. Y entonces tenían esos pies.
Uy.
Que ni los picapiedras podían bregar. Y era una cuesta, no es como Pedro Picapiedra, que él siempre frena en los llanitos.
Ajá.
Y él, así cualquiera, Pedro, así cualquiera. Yo me acuerdo que una vez mi prima se tiró por ahí para abajo, pero eso era la milla y con los pies alzados, porque nosotros hacíamos objeto a que no pones el freno nunca hasta llegar allá abajo. Y yo, like, dale. La tiró por ahí para abajo, cogió, al cruzar la calle, ella cruzó la calle y todavía había un murito.
Uh-huh.
Chocó con el murito y ¡fum! Y ahí mito se hizo un flip y cayó de espalda así en el pastizal del otro lado. Mejor día de su vida.
Oh,
y
yo,
like, ¡woo! Y nosotros, like, ¡woo! Si TikTok hubiera existido para ese tiempo...
Oh, my God.
Probablemente no lo hubiéramos enterado. Pero anyway...
Exacto.
Pero, chacho, yo me imagino, nosotros, si hubiéramos podido grabar eso y publicarlo...
Ajá.
Y nosotros tirándolo por esos bajancos espinados con cartón, con las cajas. Comprábamos un televisor y nosotros jancompíamos el televisor y nos tirábamos ahí como si fuera nieve. Yeah. Como si fuera sledding. Y nos fuimos por ahí para abajo. Pero mis primos eran así porque, like, mi tía era bastante liberal con ellos. De que el papá de ellos era un huele bicho que nunca estaba ahí. Entonces ella lo escribe ella sola con mi abuela. Mi abuela siempre estaba con ellos. O sea, si ya se los inventaban. Yo me acuerdo, ellos cogieron, como todo puertorriqueño, cogieron un tiempo que eso era Disney todos los años.
Disney todos los años.
Y se las inventaban para no tener que, like, escondían comida dentro de sitio, para no tener que comprar comida, cosas. Y mi primo, like, era bien chiquito. Like, él no vino a crecer hasta que era adolescente. Él tenía 11 años y parecía que tenía 6. Era de esa gente bien chiquitita.
Sí.
Y mi tía cogía para entrarlo a Disney de gratis. Le ponía ropa de bebé y lo ponía en un coche.
¡Ah!
Y lo pasaba por toda seguridad y por toda la cosa. Y pagaba solamente el de mi abuela, el de ella y el de mi prima.
Oh,
la metía
oh
ahí.
My God.
Chacho, y la primera vez que lo metieron, pagan la taquilla y hacen todas las cosas. ¿Tú sabes qué? A meterte a Disney, creo que iban para Magic Kingdom.
Ajá.
Eso es un crical. Tú entras y el parking y de ahí, y tienes que coger hasta un monorriel. De donde entras hasta el parque como tal, tienes que coger un monorriel. Y va pasando todo eso. Y él está allá que ni cabe casi en el coche. Es de esos nenes que se ven así bien bajigones y todo, el coche ahí todo pillado. Y mi tía, como que no hables, no digan ni amén, no digan nada. Cuando están en el monorriel, muchachos, ¡sácame de esta porquería! Y todo el mundo mirando. Cállate, nene, cállate, que él es así de voy a matar aquí a todo el mundo. Busca, nene. Pero como quiera, pasaron con fichas. Pero hay que hacer la gotita del saber, porque estamos, esta última semana hemos estado jorados entre el jebulo de la nieve, aquí todavía no se consigue agua.
Uh-huh.
Estamos aquí a duras penas produciendo esto. Yo tengo que empacar, que me voy ya mismo. Ahora tengo que ver cuáles son las gotitas del saber. Aunque estábamos hablando ahorita de frases, de mi mamá y todas esas cosas, estas frases que son tan buenas que se convierten en parte de... Que yo no tengo ni idea dónde mi mamá sacó estas cosas.
Ajá.
La tuve que haber sacado de alguien o de algo, pero yo no tengo ni la más mínima idea. Porque mi mamá es alguien que saca las cosas. Y eso es algo que mi abuela no dice, no fue como que lo sacó mi abuela, eso desaparece de mi vista.
Ajá.
Oh, like, chacho, este está más salado que una pata de mondongo. Esto es otra clásica. Oh, diablo, este está hoy que no hay quien le coja un fumón. Like, estos son cosas de mi madre, like, exclusiva.
Ajá.
Uh-huh. Entonces yo hablo con la gente y uso estas cosas que ya tengo y nadie sabe de qué carajo estoy hablando. Es triste tener... Somos personas tan diversas lingüísticamente. Y después la gente no entiende.
No entiende.
La gente no sabe lo que es mayango. La gente no sabe lo que es changa. El otro día estaba explicando a la Cassandra lo que es. No, porque esto es como changa. Y ella pensaba que eso... No, ay, ¿tú crees que soy una changuita de esta que se ofende? No, uh-huh. Eso no es. Eso es de otra gente. Ay, changa uh-huh. Es algo complejo. Ay, ay, tan changa. O este se cree que es la changa en bicicleta. Eso antes tenía un fucking otro significado mejor. Ahora sí. La gente lo ha dañado. Otra cosa es, te quedó tirado. Mucha gente se cree que los estoy insultando.
No, es que te quedó perfecto.
Exacto, te quedó tirado. A veces cuando tú especialmente cuando tú le regalas algo a alguien y si le queda como tú pensabas que le quedaba, muchacho, te quedó tirado. Y hay gente que le dice, ¿what? ¿Qué? ¿No te gusta? Te quedó tirado, nene, te quedó tirado. Yo pienso que esto es lenguaje internacional. Pero a mi mamá también le gustaba usar frases que eran de televisión que yo no me enteré hasta después. Mi mamá se tiraba un aplauso, please, was cooking. Y yo, ¿por qué? Y eso es de Pucho Fernández.
Ah.
Y entonces, o si no decía algo, como que llévatelo tus, y eso es como que Rafael José, un show ahí ochentoso.
Ajá, eso sí.
Entonces, ella mezcló ahí diferentes cosas. Pero por lo general, es una persona que tiene buen de eso del lenguaje. Y mi abuela es igual, y mucha gente en mi familia, mi tío también. Mi tío, eso de cómodo. No, de tanto cómodo. Eso es mi tío. Mi tío clásico. Y hasta decir clásico, eso es mi tío también. Y me acuerdo de una persona que no he hablado de ella en el podcast. Creo que una vez hablé de ella y el episodio se jodió.
Oh.
Que era una maquillista, bueno, la maquillista de Puerto Rico.
Uh-huh.
Una maquillista en Puerto Rico se llamaba Carmen Andino. que trabajó como 50 años en Guapa Televisión, y esa mujer, like, las frases que ella decía pegaban porque Don Cholito y Víctor Alicea y todos estos actores empezaban a usarla en televisión. Y esta mujer era un fucking chiste constantemente. Frases como, si quería decir que una mujer era un poquito muy experimentada, uh-huh, ella decía algo, muchachos, esa cogió más huevo que el sartén del Hilton. Cositas así. Yo decía cosas de, y que a mí, que eso todavía la gente lo dice. Uh-huh. Y eso es Carmen Andino. Y muy amiga mía, como que hablando de alguien, no, fulano, muy amiga mía, Carmen Andino. Que el personaje de Ruperta la Caimana, que es el personaje que Víctor Alicea ese, que todavía hacen blackface, aunque últimamente está como que aclarándose. Después que yo hice el podcast pelándolo, como que ha ido aclarando.
Mira.
Poquito a poquito, todavía está como que de eso la cara, pero está como que echándole para atrás. Uh-huh. Ruperta está como que hincha ahora. Ay. Está perdiendo como que sol. Pues muchas de las frases de Ruperta la Caimana son adaptaciones de frases de Carmen Andino. Like, Ruperta la Caimana dice que ella tiene el bombillo, que son esas luces de neón. Yo tengo un bombillo en la frente que dice, bella, bella. Carmen Andino decía lo mismo, pero no decía bella. Yo tengo un bombillo en la mente que dice, puta, puta. Y así sucesivamente. Chachi, dicen que era un personaje completamente. Me imagino que trabajó todos esos años. Y no solamente era algún personaje cómico, como que en las vidas de la gente. Like, Carmen Andino era tan importante que cuando ella se murió... Uh-huh. Yo le dije, primero se lo dije a mi tío, que nosotros tenemos hasta un group chat de artistas viejos que se mueren. Ajá. Pero murió Carmen Andino y él por poco se cae para atrás. Y eso es como que normal entre nosotros. Ajá. Se muere Colibrí o Carmen Andino. ¡Ay! Rápido uno, nosotros brincamos para arriba. Y me acuerdo que hablé con mi mamá de casualidad y yo, like, y no sé ni por qué, porque yo no hablo de estas cosas con ella. Y se murió Carmen Andino. ¡Ay, Dios mío, Carmen Andino se murió! Y yo, ¿cómo tú sabes quién es Carmen Andino? Y muchachos, ¿qué se pasaba ahí con Don Cholito? Porque era de esos técnicos, gente backstage, que siempre la gente se refiere a ellos. Ajá. ¡Ay, Carmen Andino, que está ahí en la esquina! Se lo dije a mi papá y también me dijo, ¡ay, madre, Carmen Andino, Dios mío! Yo no había escuchado ese nombre. Pues ya de verdad era, like, a big thing. Y ella era la primera maquillista profesional de Puerto Rico. La que ella estudió con Max Factor, que son gente que básicamente crearon el maquillaje para el cine y la televisión. Ajá. Ella estudió allá en Nueva York, en Estados Unidos. Después vino acá en los 50, estuvo hasta los late 90s, somos no, hasta el 99, como que se retiró maquillando a todos esos artistas en Guapa.
Oh my God.
Yo tuve el honor de conocer a Carmen Andino antes de que se muriera. Después que se muriera no la he vuelto a ver. Fíjate, desde que se murió me tiene abandonado. Yo fui a ver en el Centro de Bellas Artes el 35 aniversario de Víctor Alicea, de su carrera. Que él decía que eran 35 años. Y yo, ajá, 35, de Epifanio para acá será. Y yo me senté, yo compré taquilla, olvídate, segunda fila, alguna cosa. Yo soy súper, yo sigo a Víctor Alicea, a sus Epifanio como los Rolling Stones. Como The Grateful Dead. Yo los he visto en vivo como 80,000 veces. Y yo estoy como en la segunda o tercera fila. Y Víctor Alicea le dedicó el show a las mujeres en su vida. Entre ellas, Carmen Nidia Velázquez, que uh-huh, lleva al lado de ella toda la vida. Gualesca Seda, que hacía de Cari en Entrando por la Cocina. Y de La Canita, en el kiosco Weiser. Y Carmen Andino. Y Carmen Andino tenía como 250 años para ese momento. Uh-huh. Esto fue 2014, ella murió como en el 2017. Y yo la veo que entra... Y está en un andador. Le están ayudando a sentarse, sienta y qué sé yo. Y yo estoy diciendo, wow, está Carmen Andino, anda por carajo. Mm. Yo estoy sentado detrás de Carmen Andino. Y no me atreví a sacarme una foto con ella porque era demasiado raro. Yeah. Yo todavía estaba en la universidad. Yo tenía, en el 2014 yo tenía 20 años. Imagina un chamaquito de 20 años y era una vieja de 95 y le decía, ¡Carmen Andino! ¡Oh, my God! Y ya le dejaba seguridad.
Exacto.
No quería que el pacemaker le fuera a dar un yello, pero yo estaba volando. Ah, y también me acuerdo que fue porque Wales Caseda me trató como que media estúpida. Uh-huh. Y yo, si es ahora. Yo, mija, el favor te estoy haciendo que me quiero sacar una foto contigo. ¿Qué carajo está buscando a Wales Caseda ahora? Pero me trató como que bien fría y como que me...
Sí, sí.
Yo dije, ah, no voy a ir a donde Carmen Andino. Pero cuando el show se acabó, yo como era un psycho en ese momento y solamente me quedé allí a ver qué pasaba. Muchos de los... La gente que eran amigos de Víctor, así como Carmen y Carmen Andino y toda esta gente, pues se fueron backstage, se treparon por la tarima para irse backstage a hablar con él. Y Carmen Andino se levanta y está ahí pujando, ella no puede subir las escaleras hasta hasta allá arriba. So, uno de los muchachos que era bailarín en el show, como que le quita el andador y dice, yo te agajo. Y la va subiendo y otro muchacho la coge por otro lado, la va subiendo por las escaleras. Y uno de los muchachos, por accidente, como que la sube así, pero agajada de la nalga. Y la sube para arriba. Y, ay, Dios mío, perdóname, que sé yo qué más. Y ella, mira, mijo, después que no me dejes caer, me puedes coger hasta por las tetas. Cosa es que no me suelte. So, yo pude ver en persona a mi Carmen Andino moment. Ajá. Antes de que se muriera. Oh, una historia famosa de ella. Porque era una hija de la gran puta. Había una actriz. Ella maquillaba a todas las actrices para la novela. Uh-huh. Y había una actriz que estaba poniendo como que estúpida con ella. Había como que un poquito de diva behavior con Carmen Andino. Uh-huh. Y era, ay, Dios mío. Ni que a mí. Y la maquilló. Y qué sé yo qué más. Y la actriz se miró así en el espejo y dijo, ay, Dios mío, qué bella. Ay, porque como que le metió pepa. Dijo, ah, lo voy a maquillar bien maquillada. Y se sintió mal la actriz, como que por tratarla con los pies. Uh-huh. Y dijo, ay, Carmen, perdóname. Like, ahora es que tú sabes cómo es. Que dice, ay, mira, no te preocupes, sabes que esto es así, bla, bla, bla. Ah, espérate, te faltan las pestañas. Le ponen las pestañas. Le puso las pestañas GB. De maldad. O sea, que por más maquillaje que tú estés, si tú tienes las pestañas puestas GB, parece que estás bojacha. Parece que te amaneciste en un zafacón. Y se la puso a GB, esa mujer salió en vivo. En ese tiempo las novelas eran en vivo. Ajá. Esa mujer salió en vivo, parecía a Albanidia Díaz en Entre Nosotras. Ella siempre estaba como que pirotea. ese era el look que fue ella. No voy a mencionar el nombre de la actriz, pero puedo decir sus iniciales. Su nombre empieza con Marilyn y termina con Pupo.
Ok.
Pero no puedo decir quién es, no, pues, porque no quiero evitar. Uh-huh. Pero ya, la gran Carmen Andino. Estoy loco hay mucha gente que yo estoy buscando. Actores puertorriqueños y celebridades que para entrevistar en este podcast, solamente para que me cuenten sobre Carmen Andino. Y uno de ellos es Luisito Vigoró. Porque Luisito Vigoró trabajó con ella como 30 años y tiene unos cuentos
que imagino
que yo escuchaba por ahí. Y estoy, like, puñeta. Hay que escríbale a Luisito Vigoró, dile que tiene que hacer eso, fue sarcasmo.
Por favor.
Escríbale, porque es que esas historias tienen que ser como que tienen que estar en la historia. Tienen que estar. Mira, yo escucho un podcast, porque lo lindo es que estos artistas, pues, hacen podcast de gente que ellos conocen, de amistades de ellos de toda la vida, qué sé yo. Luisito Vigoró está haciendo un podcast de Francisco Zamora. Están hablando y mencionan a Carmen Andino. Yo ahora es. Entonces, se prendió. Y ya, ¿te acuerdas de esa historia de Carmen Andino en las fiestas patronales de Mayagüez en el 87 y qué sé yo qué más? Y Francisco Zamora, no me acuerdo. Es media triple X, pero la va a contar como quiera. Ella estaba con la blusa y él, no la cuente, porque la familia. Yo, like, cabrón, tú eres loco. ¿Por qué tú estás mandando a callarte? Esa mujer está muerta. Who cares? Cuéntalo. Así que Luisito, ven para aquí. Ven. Exacto. A este show. Aquí no te vamos a mandar a callar en ningún momento. Tú cuenta a Carmen Andino todo lo que tú quieras. ¿Pero qué hemos aprendido hoy?
Se me olvidó.
Ustedes no saben, pero yo por poco me cago encima grabando el podcast. Hubieron muchas interrupciones. De que el agua, yo creo que es el agua. De que el agua está sucia, no se consigue agua para beber. Y la agua está la asquerosa de la pluma. Este godforsaken place que le llaman Texas. Uh-huh. Y yo creo que me tomé, like, lavé un vaso y me eché, aunque me eché agua limpia, like, lavé un vaso ahí de eso y me lo tomé y eso me mató.
Ok, ya quitaron el boil notice y todo eso.
¿Ya lo quitaron? Ay, uh-huh. Oh, Dios mío. Pues no sé. Yo espero que no haya sido la pizza, porque si no, tú estás en problemas.
Por favor.
Pero nada más, aprendimos de Carmen Andino, aprendimos...
¿Qué? El lenguaje con cual creciste.
Las frases. Es que hay frases que son poderosas. Yo debería escribir un libro de frases nada más. Como Eddie Miró, que hacía esos libros de chistes, que eran más que chistes. Un libro de frases que le puedes decir a tu amigo.